Esto es Marcos 2, del 18 al 22. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Hablemos de Jesús. Vamos a estar en Marcos, en el capítulo 2, del versículo 18 al 22. Así que, Javis, gracias. Una vez más, gracias por aceptar la invitación, bro. Qué chido. Gracias por haber aceptado. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues hola, Jeffy. Hola a todos. Es un gustazo, pues, ser parte otra vez de este podcast que hasta el día de hoy puedo decir que ha sido mucha, mucha bendición todo lo que has hablado, Jeffy.
Sí.
Y es un honor otra vez estar contigo aquí en este podcast.
Sí, deja de decir. Okay, hemos visto que los religiosos los traen pique, ¿no? Con Jesús ahí, desde que bajaron al paralítico del techo, de una casa y todo este asunto de que lo sanara. Y llega el momento en el que cuestionan su autoridad para perdonar pecados. Que la gente se empieza a preguntar: uy, ¿quién es este cuate o quién se cree para perdonar pecados? Y Jesús dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre. Para perdonar pecados. Esa es una de. Esa es una. Y la otra, el episodio pasado vimos que están cuestionando a Jesús por las personas con las cuales se juntan. Y bueno, para este episodio continúan los enfrentamientos y para el siguiente episodio hay muchos más enfrentamientos. Estos últimos dos episodios que van a pasar son de estar como que teniendo enfrentamientos con fariseos y todo este asunto. Bien intensos, ¿no crees, Javis?
Pues de hecho yo admiro mucho más a Jesús porque
Sí.
se la rifó, literal, se la rifó con las respuestas que nos dio a estos cuates, que la neta se pusieron bien, bien, bien locos.
Están medio intensos el asunto de cómo cuestionan, ¿no? O sea, y tienen callos hasta para cuestionar, lo saben hacer, es como que.
Los sutiles,
Sí.
sutiles, o sea, son sutiles que al menos un mortal, al menos yo me consideraría, digo, yo no respondería lo que respondería este Jesús.
Sí, está bien grueso. Y bueno, y para este episodio la cuestión trata de los sacrificios que estaban haciendo los religiosos. Entonces, la idea de la religión en general es. Tú necesitas hacer ciertas cosas para estar bien con Dios. Cuando estoy hablando de la religión, estoy hablando específicamente de la noción de que podemos estar bien con Dios según nuestro propio esfuerzo, nuestros propios méritos, nuestra propia forma de entender el cristianismo y de hacer bien las cosas. Ese era el corazón de los fariseos. Esos cuates creían que estaban cerca de Dios porque ayunaban, porque diezmaban, porque iban a la iglesia, porque no sé, sabían la Biblia y para ellos el estar bien con Dios no tenía nada que ver con su fe en el Mesías, sino tenía todo que ver con su habilidad de ser buenas personas. Y dice que llega Jesús y tiene sus discípulos. Recuerda, Javis, el contexto que están en una fiesta comiendo y bebiendo con pecadores y se escandalizan los fariseos y preguntan: ¿Por qué están ayunando los discípulos de Jesús? Más bien, ¿por qué no están? Perdón, Javis. ¿Por
Sí.
qué no están ayunando los discípulos de Jesús? Ahora, no me quiero clavar demasiado, Javis, y meterme en asuntos complicados, pero históricamente el cristianismo tiene la tendencia de irse a las prohibiciones. Te voy a decir por qué. En la antigüedad, en la cultura griega, había dos filosofías que predominaban. La primera era ser epicureo, si no me recuerdo, así se
Sí,
pronuncia, ¿no? Y
epicureo.
la otra ser estoico. Y eran dos extremos bien diferentes. ¿Sabes más o menos de qué tratan estos dos, Javis?
Pues lo que pude ver en las pequeñas historietas que encontré en internet,
Sí.
pues sí, o sea, por ejemplo, los epicureos,
Sí.
estos cuates eran literalmente libres,
Sí.
libres y buscaban hacer todo, todo lo que pudieras en esta vida antes de que llegara el fin. Ellos no creían en la vida después de la muerte,
Sí.
pero ellos decían, tienes que probar todo al máximo para que pues vivas literalmente lo que actualmente creo yo muchos están
Hacen.
haciendo,
Sí, sí,
están
sí.
haciendo. Y los estoicos, como bien lo decías en tu introducción, es lo contrario.
Sí.
Un sinfín de limitaciones.
Sí,
A
sí, sí.
todo le ponían peros, a todo le decían que estaba mal, a todo le decían, y creo que también lo estamos viendo actualmente en
Sí, es
muchas
muy.
iglesias, desafortunadamente, pero eso es lo que yo pude investigar.
Sí, sabes, también creen que, vamos a meternos un poquito aquí, un poquito profundo en el tema, pero creían que el sexo había, creo que en el tiempo en el que esto de los epicureos y estoicos empezó a dar, había una profetisa, según, que decía que el sexo era únicamente para procrear hijos y que las personas después de los 50, cuando ya viene la menopausia, ya no podían tener sexo porque pues ya no era una función como que hacer, ¿sí me entiendes? O sea, era como, prácticamente era un pecado. O sea, ellos veían que el sexo era un pecado, pero era como que algo que se tenía que
necesario.
Hacer. Exacto, algo necesario. Era, estaba muy raro el asunto ahí. Ahora, Javis, ¿cuál crees de estas dos filosofías crees que influyó más en la iglesia primitiva?
Ay, la verdad, coincido con el comentario. Los estoicos están más metidos, pero también hay del otro.
Sí, demasiado. Yo hoy podemos ver el hecho de que... como decías, en la actualidad hoy es como que hay iglesias donde... Y he visto, Javis, nos ha tocado iglesias que están cerca de nosotros. Y es como de... O sea, tienen unas creencias medio raras de que es que esto es pecado y esto, pero ¿sabes lo que hay detrás de eso? Es que al tú prohibirle cosas a tus congregantes, es como decirle a un niño, no lo hagas.
Y lo va a hacer.
Y lo va a hacer, exacto. Ese es el peligro que corren estas personas, de que tú les das una limitación y ellos dicen, pues, lo voy a hacer. No sé si lo has notado, Javis. Yo creo que es muy notorio.
De hecho, lo vemos, bueno, desafortunadamente en algunas ramas de la religión cristiana, esto pasa. Y bien dices, ha sido más contraproducente estas limitantes a que tú como iglesia, tú como hijo de Dios, le expliques por qué no. Exacto. Y no solamente digas no.
Sí. En la semana tenía una plática con Salito, Javis. Uh-huh. Y hablando un poquito de estos temas de que si es bueno tomar o no es bueno tomar. Entonces, estábamos platicando y le decía, mira Salito. Y él también, coincidíamos en el comentario, ¿no? Me decía, creo yo que... Tal como tal, Dios lo prohíbe, Jesús lo está prohibiendo, dice, no embriaguéis con vino, pero te está dando como que la pauta, no te embriagues, o sea, es como que puedes tomar, escúchame, no vayamos a chocar aquí, pero puedes tomar una, pero ahí viene el otro asunto. Le decía a Salito, el asunto es que también dice, pobre de ellos, que hagan caer a uno de sus pequeños, o sea, el asunto de que tú estés dando un mal ejemplo, entonces mira, es mejor ponerlo por allá y decir, ¿sabes qué? O sea, está bien, pero no lo quiero hacer. No quiero hacer caer a uno de los que tal vez están débiles. Entonces, ese es el asunto. Por ahí va el hecho de que hay veces que prohibimos tanto y es como que no, pero nunca explicamos a fondo el por qué.
Te voy a dar un ejemplo muy referente a eso, que a mí en lo personal me pasó.
Sí.
Siempre me decían, pero es que una no te va a hacer mal y esto y que aquello. Sí. Y yo decía, pues tienes razón. Y nadie dice, y me decían, pero es que tu religión te lo prohíbe. Y dije, no. A mí no me lo prohíbe mi religión. Si yo te estoy diciendo que no, es porque no lo quiero hacer.
Sí, exacto.
Y una, esa es en expresión hacia los demás. Pero en mi corazón es por lo que tú acabas de decir.
Sí.
Porque no quiero hacer caer a las personas que tal vez te están viendo o me estaban viendo en ese momento.
Sí.
Y me ven, digamos, tomando o estando en un lugar que muchos dirían, tú siendo de alabanza estás ahí.
Claro.
No es por mí, digamos, que piensen de mí. No, es por cuidado a los que me siguen.
Exacto.
Eso es lo que yo te puedo expresar como ejemplo en mi vida, de lo que yo siempre cuido en mi diario vivir.
Sí.
¿Yo por qué no hablo así? Ah, porque muchos me ven. ¿Yo por qué no tomo eso? Ah, porque es que yo quiero dar un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. No es porque me lo prohíbe.
Exacto, es como de decir, no está prohibido, ni siquiera creo que Jesús está prohibiendo, pero dice, cuidado, ¿eh?
Exacto.
Donde me hagas creer uno de ellos, que y luego a veces no tanto como que alguien débil dentro del cristianismo, se refiere a personas de fuera. Y a veces es que estamos dentro de, se puede decir, de un ambiente de grupo de alabanza, o de un servicio dentro de la iglesia, y es como que tú eres, quieras o no, Javis, somos vistos. Sí, y las personas que están sirviendo están siendo vistas. Yeah. Entonces... Exacto, el que tú caigas es como decir,
pues no, que muy santo.
Exacto, es como que no te la compro lo que me estás diciendo. Y a veces todo eso da pauta a que esas personas digan, ese vato no está haciendo las cosas bien. Y ahora, hay veces que la iglesia primitiva, o sea, de hace tiempo, no tomó los valores según las enseñanzas de Jesús, sino las enseñanzas griegas. Y se prohibían cualquier cosa, Javis. Es lo que estamos hablando ahorita. Sí. Es como de que dicen, pues es que es malo, y otros dicen que es malo, y a veces como de, pues, de la Biblia, ¿no?
Y esto, creo yo, trae mucha, ocasiona más bien, ocasiona mucha confusión, sí, en personas que nosotros queremos compartirles y presentarle a nuestro Dios. Y yo creo que tenemos que aprender con sabiduría de Dios a decir perfectamente lo que realmente Jesús quiere decirnos con las prohibiciones que menciona.
Sí.
Pero no tan tangentes o tajantes,
sí,
como muchos de nuestros hermanos,
creen.
Y a veces los primos también, porque sí, 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 hay varias religiones que no quiero mencionar, pero allá donde vivimos actualmente, sí, en barrio de Concla,
ajá,
hay una persona,
sí,
que dice ser pastor,
ajá,
de un no cristiano, pero es de una secta,
sí,
que se dice ser pastor. Pero si tú ves su comportamiento familiar, no solo de familiar, Jafi,
sí, sí,
te quedas, ¿en serio? A su hijo lo consideran de una manera de que él es el casi casi el cuartel del barrio. ¿A qué me refiero, amigos, con el cuartel? A la persona que se anda en las calles tomando y así. Y
punto. El escuadrón.
El escuadrón, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, de que muchos ven el título pastor mal,
sí,
por culpa de él.
Claro.
Y es a lo que vamos, o sea, tampoco tenemos que enseñar erróneamente y decir cosas que no concuerdan con, sí, tu,
sí,
vida.
Sí, sí, Javier. Ahora, hay unas personas que se conocen como los padres del desierto. No sé si leíste algo de acerca de ellos.
Ajá. No, la verdad, no.
Hay un asunto ahí medio de ellos, y hay mucho que podemos aprender de ellos en cuanto a su oración y meditación. Pero también debemos tener mucho cuidado, porque estos cuates creían, obviamente, lo que estamos hablando, todo es malo, el mundo es malo, la cultura es mala, cualquier forma de placer es mala. Ahora, para que no malentiendan, cuando digo placer, hablo de cualquier cosa placentera, Javis. Para
como
tu vida.
Cuando tomas una coca
bien. Exacto, una coca bien fría, unos tacos bien buenos. No sé, cuando te compraste tu carro, Javis, pues es, pues, obvio, ¿no? Es qué gustoso, placer, ¿no? Sí. Es como de qué chido. Un celular nuevo. Me estoy refiriendo a eso, entonces, para no tener malos entendidos. Ok, entonces, estos cuates se iban a vivir al desierto sin ninguna interacción con el mundo exterior. Eran como monjes. ¿Has visto esos que tienen como su batita?
Ah, ya me acordé de un ejemplo de ellos.
Sí, a ver, dime, Javier, sácalo.
De hecho, creo que están en, se los recomendamos, en la serie que está en Netflix, en La Historia de Dios, que este señor actor muy famoso, morenito, que también hizo muchas
películas. Ah, sí,
en un documental, búsquenlo. Salen ellos, los padres del desierto,
sí, es,
y están en Israel, de hecho.
Sí, sí, Israel. Exacto. Sí,
sí,
ahí
ya me acordé.
Y estos cuates, pues, se aíslan, o sea, prácticamente sí, crean sus ideas, es como que no manches, o sea, no sé si hasta hoy estén.
De hecho, sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, yo no leí así como de estos cuates, pero no sé, pero si están, qué gacho, Javi, o sea,
sí,
imagínate.
Sí, existen, de verdad.
No ver nada, o sea, ni tele, o sea.
De hecho, ellos promueven el ayuno de Juan el Bautista. Ellos creen que están haciendo lo que hizo Juan el Bautista.
Sí, o sea, están de que, sí, se aíslan en el desierto y es como que no voy a tener esposa, no voy a comer comida rica. O sea, en episodios anteriores vimos que, pues, este cuate era, Juan era como que miel y chapulines. Bueno, langostas, se puede decir, ¿no? Y ellos decían, ¿sabes qué? Mi religión me enseña que cuanto más me privo del placer, más me estoy preparando para la vida eterna. No sé, Javis, ¿te gustaría vivir así? ¿Aislado? Sé que vives aislado, Javis. Sé que estás muy lejos, pero te gustaría
vivir. Pero tengo internet.
Exacto, tienes internet. No estás como estos cuates, pero ¿te gustaría vivir así, Javis?
No, la verdad, yo creo que pocas personas, y bien como lo dice el mismo Juan,
sí,
pocas tienen ese don. Sí. Yo no lo tengo. Yo no tengo ese don de alejarme de todo. Yo creo que entraría en un momento de pánico.
Ajá.
Yo creo, pero ¿sí? No me gustaría vivir así.
Estaría gacho, ¿no?
Sí.
No manches. Imagínate, nada más cuando subimos la malicia, es como que te sientes un rato, es como de, no manches, no tengo señal, no tengo contacto con el mundo.
No tienes nada.
Está gacho.
Sí, sí, sí.
Pero eso existe aún hoy en día, Javis. Lo hemos estado platicando hace rato y es como que hay muchas personas que su idea de agradar a Dios es prohibirse mil cosas. No puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Ahora, esas dos filosofías antiguas dominaban la mentalidad de las personas. Y hoy en día existen estos dos extremos de que, pues sí, puedo hacer de todo
o no puedo,
o no puedo hacer todo. Exacto. Y Jesús no era ni una ni otra. No era un prohibista, pero tampoco era un liberal. Jesús tenía este balance en el cual tenía mandamientos muy firmes, pero al mismo tiempo tenía esta actitud de que la vida cristiana no se trata de tus prohibiciones. Y él establece una nueva forma de vivir y les ofrece una nueva forma de ver las leyes. Entonces, vemos la historia, Javis, y recordaremos que Jesús está, pues, lo que es, ¿no? No creo que era una fiestecita así chiquita, era un pachangón de esos de ahora en nuestros tiempos, como que con sonido y...
Sí, de todo, con todo.
Y están estos, o sea, digo, los fariseos se quejan y estaban ahí. O sea,
porque por estaban, algo se quejaban.
Exacto, porque andaban por ahí. Entonces, el versículo 18, ya vamos a empezar directamente con explicando todo este asunto. Y dicen, cierta vez, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los de los fariseos? Ahora, la mentalidad de los fariseos venía de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, que exigía que todo judío ayunara un día al año, en el día de la expiación. Uh-huh. No sé cómo está el asunto este del día de la expiación, no sé, ¿sabes un poquito?
Sí, bueno, viene más que de otra cosa, del tiempo de cuando salieron de Egipto.
Sí.
Más o menos en ese entonces, habla de ese tiempo, o sea, era como... una forma de parte del pueblo de Israel, de una recordar. Forma de recordar exactamente, sí, okay, lo que pasó.
Entonces, Dios puso como regla, más bien, un día al año, uh-huh, tienen que ayunar todos los judíos y estos cuates fariseos en su afán de hacer las cosas supuestamente bien, uh-huh, y según de agradar a Dios, ellos decían, no, pues si Dios quiere que le demos un día de ayuno, pues nosotros como estamos más chidos, vamos a darle un día por semana. Imagínate, fueron de un día al año a un día a la semana, o sea, eso está ya...
Como... 52 ayunos ahora.
Exacto. Entonces, dice, ok, ya lograron hacer eso, de establecer esto de un día por semana. Y luego van y dicen, no, ¿sabes qué? Pues como nosotros somos maestros de la ley y todo este asunto, pues nosotros no podemos quedarnos como nuestros hermanos judíos. Es como de, no, o sea, esos cuates son como, los veían así como de pecadores y todo ese asunto. Y dijeron, no, nosotros como somos chidos... Ahora vamos a aumentarle 2 días a la semana. Entonces, esto parecía una competencia, ¿no crees, Javis? Es como que...
Ser, quiero mostrar quién era el mejor.
Exacto.
Eso está mal.
Y hoy en día se ve, Javis. O sea, estamos hablando cosas que a veces decimos, no, pues es que la Biblia tiene conceptos muy, muy viejos. Pero realmente todo lo que viene en la Biblia son cosas que siguen sucediendo, siguen pasando.
Sí.
Y hoy en día vemos el hecho de servir dentro de la iglesia como una competencia. Entonces, como de, oh, tú.
Pues de hecho, desafortunadamente, eso se está viviendo.
Sí.
No solamente en el ambiente. Solamente en el ambiente cristiano. Porque muchas veces lo agarran como competencia, desafortunadamente.
¿Sí?
Y eso es malo. O sea, no estamos mostrando lo que es Cristo realmente.
Sí. Entonces, dice que los fariseos y los discípulos de Juan. El asunto estaba en que cada lunes y cada jueves ayunaban. Y luego probablemente están ayunando. Ellos en este momento de la fiesta y ven a los discípulos de Jesús en todo esto de la pachanguita y comiendo bien chido y dicen, oye, ¿qué les pasa, no? ¿No está bien que nosotros estemos ayunando 2 veces por semana y los discípulos de Jesús, pues, qué onda, no? Es como de, pues, ¿en dónde quedan ellos, no? O sea, yo creo que sentían que, pues, nosotros estamos haciendo más que ellos y ellos están con Jesús, ¿no?
Ahora, también.
Exacto. Nos dice la Biblia que estos fariseos cuando ayunaban se demacraban la cara. ¿Eh? No sé cómo estaría el asunto ahí.
Pues yo creo que se... No lo sé, la Biblia dice que cuando ayunes, que tú no te veas mal, o sea, que tú muestres, uh-huh, lo contrario. Y estos cuates hacían lo más posible para que mostraran que, ay, no manches, este cuate la está sufriendo literalmente por Dios.
O sea, sí.
Querían mostrar algo que no.
Sí, como que, yo hice la idea que no comían, bueno, obviamente el ayuno no comía, pero así como de, no sé, si se echaban tierrilla en la cara.
Exactamente.
O no se bañaban, ¿cuántos días? No sé
cómo. Ponían de su cosecha.
Exacto. Estaba raro. Y ahora, y la meta del fariseo y de la religiosidad y de la hipocresía no es agradar a Dios, sino impresionar al hombre. Eso está bien.
Sí.
Y hay veces que es como que, no sé, Javis, no sé si tú has sentido eso. Hay veces que nuestro corazón tiende a buscar eso, a impresionar, que antes de buscar agradar a Dios. Al menos yo sí lo he pasado, Javis, y yo creo que también parte del podcast es abrir el corazón y decir también que la gente pueda ver y pueda escuchar, que no es un problema solo de uno, sino que todos creo que estamos batallando con eso, como de, el hecho de que tú estás haciendo algo y dices, no manches, o sea, prácticamente dices, lo van a ver, lo van a escuchar, y hay veces que nuestro corazón tiende a buscar eso, Javis, no sé si te ha pasado algo así como...
Pues de hecho sí, se siente bien bonito, Jaffi, cuando te dice, no manches, te salió bien chida la canción.
Sí, no manches.
Pero si no sabemos controlarlo,
sí,
se te empieza como que a inflar aquí, no sé qué.
Sí, inventes.
Y sí, sí, sí lo he experimentado, Jaffi, hace tiempo eso pasaba en mí y pues Dios me tiró. Es algo que hay que tener mucho cuidado.
Mucho, mucho cuidado. Ahora, ¿es cierto que los discípulos de Jesús no ayunaron, Javis?
Sí.
Es obvio, ¿no? Pues sí, sí ayunaban, pero o sea, nos dice Jesús que en Mateo capítulo 6, cuando ayunen, no ayunen como los fariseos. ¿Qué nos demuestra esto, Javis? Que dice, si algún día llegan a ayunar, no ayunen en la forma de demostrarlo, ¿sabes? Yo, si ayunaban, sí, si no, Jesús, ¿por qué pasó 40 días en el desierto?
Pues sí,
y, obviamente, pero la diferencia es que no lo decía, no decía como de, hey, estoy ayunando, soy bien espiritual. Ellos lo hacían sin que las demás personas lo notaran. Y llegan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Eres un ejemplo feo y horrible para ellos, Jesús. Y ya me imagino a Jesús así como de, pues a ver, espérame, acabo de pasar 40 días en el desierto, ayunando 40 noches, ahí en el frío, pasando todo este asunto. Ya vivíamos en episodios también anteriores que estaba en la intemperie, o sea, no, mínimo un techito, pues ya te cubre de la lluvia, ¿no? O sea, estaba mal, o sea, y él no andaba ahí como que poniendo cara de, ay, véanme. Y te voy a decir, Javi, es bien común hoy en día. ¿Alguna vez te han dicho algo así como que tú no oras? O tú no haces esto. Y es bien común, te lo digo porque yo viví este asunto de que en mi familia personal, mi abuelito era como que mucho de, es que tú no oras, es que tú no esto, y así como de, pues, no quiere que lo haga enfrente de ustedes, ¿no? Es como de, pues, cada quien tiene sus tiempos. No sé si te ha pasado, Javis, también algo así.
Sí, ya fui, bueno, sí, desafortunadamente me lo dijeron. Y sí, también del lado de la familia.
Sí, sí.
Pero de una forma mala, yo lo considero,
sí,
porque no lo dicen con palabras, bueno, yo sentía,
sí, sí,
que
sí,
no lo decía la persona con el afán de
ayudarte,
paz, exactamente, sino con el afán de hacerte sentir mal.
Sí, como diciendo, lloro y tú qué onda, ¿no?
Exactamente, en ese yo lo sentí, y pues sí, vino a traer a mi corazón como que tristeza en algún momento, y creo que eso es lo que nos quiere enseñar Jesús, por lo que...
Sí, a veces lo que tumba es el hecho, o sea, pues puede decírtelo cualquiera, ¿no? Uh-huh. A veces que el hecho de que te lo diga un familiar es como de, y más si ese familiar está como metido en el asunto de iglesia, es como de, chale, creo que no estoy haciendo las cosas bien. Pero como decías, hay veces que no hacen con el afán de ayudarte, de impulsarte, sino que en el afán de decirte, tú estás mal, uh-huh, tú estás equivocado, no estás haciendo las cosas bien, y eso es lo que caja, es lo que duele. Ahora, la respuesta de Jesús me encanta. En el versículo 19 dice, Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado, entonces así ayunarán. La respuesta de Jesús es clave para entender la mentalidad que tenía Jesús. Las personas dicen, ¿por qué no ayunan? Y Jesús no dice, pues si ayunamos, nada más que ustedes no lo ven. Es gracioso, o sea, ¿lo pudo haber dicho? Sí, lo pudo haber dicho, pues era Jesús, como de, pues, ayunando, no tengo por qué demostrarles nada, ¿no? Pero el asunto era claro, es como de, pues, no tengo por qué decirlo. Aunque el ayuno el resto de veces sus discípulos ayunaron muchas veces, Javis. Su respuesta no es así como de, pues, ayunamos, ¿no?
Uh-huh.
Su respuesta es, vamos a ayunar cuando está el novio presente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Dios? Es como que Jesús no tiene el interés de convencer a las personas de que es espiritual. O sea, creo que él era así como, pues, entre menos vean que oro, entre menos vean que estoy dentro de buscando a Dios y todo este asunto, no sé. Creo que es mejor, ¿no, Javis? A veces no decir lo que haces que estar...
Es que es bíblico lo que tú dices, Jafi. O sea, dice la palabra, tú entra a tu aposento, claro, cierra la puerta.
Sí, sí, sí.
y ahora tu padre está en secreto para que te reencontres en público. O sea, es algo bíblico. Y yo creo que eso es lo que hacía Jesús.
Sí, así como de, no quiero que noten que, wow, qué espiritualote eres. Y Jesús así como de, pues...
Así no va la cosa.
Exacto, es como de, tú lo puedes hacer, ¿no? Y ahí te va, la actitud religiosa es como tener devoción, no para tener intimidad con Dios, sino para tener el respeto humano.
Exacto.
Ese es el asunto. O sea, el hecho de que tú dices, no manches, lloro, yo ayuno, yo hago esto, yo canto, yo leo la Biblia, no es tanto como para decir, hoy voy a tener el respaldo, o estoy teniendo intimidad con Dios, sino pues, para que diga la gente, no manches,
Javi. Este es súper espiritual, ya casi.
Este vato.
Ya está flotando.
Va a escribir otra Biblia, ¿no? Pues es que sí, prácticamente hay veces que pensamos eso, como de que, no manches, estoy leyendo y estoy haciendo lo mejor y, y me creo bien, bien, bien chidote. Y ahora, si hacemos las cosas que hacemos, como para que las demás personas se impresionen de nosotros, no lo estamos haciendo para Dios. Entonces dices esto, que si haces que si haces tus obras, está chido, pero si lo haces para ser visto por los hombres, esa será tu recompensa. O sea, prácticamente, lo único que vas a obtener es como que el aplauso.
Sí, es único, nada más.
Exacto, es como que ahí se va a quedar, y es como de, pues sí, está chido lo que hiciste, y eso es lo que vas a obtener. Prácticamente es lo que está diciendo, y es como que, te van a aplaudir, te reconocieron, se asombraron de tu habilidad de ser espiritual y Dios dice, está chido, pero hasta ahí se va a quedar tu recompensa. Tu recompensa va a ser un aplauso. Está gacho.
Pues no, realmente, al menos yo busco, pero lo que él nos dice más adelante en esa parte de la Biblia.
Sí, sí.
Dádivas.
Sí.
Dádivas.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿a qué me refiero con dádivas? A cosas de allá arriba. O sea, eso es lo que creo yo, tendríamos que buscar todos los que decimos ser cristianos. Hacer cosas para que la gente venga, pero buscando lo de allá arriba, no lo de aquí.
Exacto, lo donde dicen, ¿no? Cuando ores y ayunas, no lo hagas para ser visto, y tu padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público.
Eso es lo chido. Entonces, pues, prácticamente como consejo a los que nos están escuchando, es como de, si vas a hacer algo, pues no, mejor quédate callado, hazlo y dale. Es bien común, Javis, ver cómo nos queremos levantar sobre otros, de decir, pues yo hago esto y...
Sí, desafortunadamente, sí.
Sí, ahora, ¿y sabes? Estaba pensando, y hablando en general, no como Iglesia Casa de Gracia, sino en general, hoy en día hay muchas personas que trabajan mucho y sirven con un corazón bien dispuesto, pero debemos de cuidar mucho esto, porque también... Se está dando mucho el solo querer ser visto. Voy a servir, voy a darle chido, pero hasta ahí, ¿no? Es como gacho ahí el asunto. Y creo que debemos ser personas dispuestas a servir a Dios en lo privado, sin importar el aplauso, el reconocimiento humano, con el simple hecho de saber en lo más profundo de nuestro corazón, ya cumplí, ya serví, ya hice lo que tenía que hacer, pero no para ser reconocido, lo hice porque amo a Jesús y porque quiero entregarle mi vida y porque quiero que mi vida sea un servicio directo y claro a Jesús, ¿no? Ahora, la hipocresía siempre se mide por las demás personas. De decir, él sirve en un servicio, pues yo voy a servir en dos, ¿no?
No.
O él ora 15 minutos.
Yo he hecho 5 más.
Exacto. Más 2 horas, yo voy a dar 4 horas, ¿no? Yo no sé, nadie aguanta 4 horas orando, Javis. O sea, si te habías aventado horas así. Bueno, al menos yo no aguantaría 3 horas, Javis. Es como que...
Bueno, así, hay formas.
Sí,
formas.
Exacto, hay formas. Sí, 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 pero no. ¿Crees que alguien ore en estos días 3 horas? Sí, yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, es que como te lo acabo de decir, hay formas. O sea, puedes durar toda la noche y no te das cuenta, pero o no porque simple estés orando de una forma. No, Dios dio creatividad.
Claro.
Y eso es a lo que vamos. O sea, sí es posible, pero no es fácil.
Entonces ya, como que entendamos esto, ya aterrizamos esto. La razón por la cual servimos es para agradar a Dios. Y no para impresionar a las personas. Entonces, después dice que ¿cómo van a ayunar si está el novio presente? Da un ejemplo que cualquier persona entendería. No vas a una boda y ayunas. Es algo ilógico. Imagínate, no sé, cuando tú te casaste, Javis, que llegara el pastor, dos invitados y como que...
Pues, ¡vamos, chido, Javis, a ayunar!
Exacto. Estamos en tu boda, está bien que hiciste comida, pero yo vine a ayunar. ¿Qué sentirías, Javis?
Chacho.
Bien raro, ¿no? Es que... Es lo chistoso, es que había rabinos en el tiempo de Jesús. Y te voy a poner así, imagínate que en tu boda llegaran unos cuates y dijeran, ok, vamos a estar por ahí, viendo y quien venga con intención de ayunar, pues era así como de, no ayunes, carnal, o sea, ¿por qué vas a ayunar?
Es una boda.
Como de disfruta. Entonces había personas que llegaban a las bodas y decían, sí, quisiera acompañarte en tu festejo, en tu celebración, pero pues la verdad estoy ayunando y ahorita no puedo. Y Jesús con cara de, no inventes, o sea, hay momentos y hay etapas. La Biblia dice eso, ¿no? Que hay tiempo para todo.
Todo tiene su tiempo.
Exacto.
Exactamente.
Entonces, como que el hecho de prohibirte cuando no es tiempo de que te prohíbas cosas, es como que, pues, ¿qué está pasando, no?
Más bien, ¿qué te está pasando?
Y él dice, si los amigos están con el novio, por respeto al novio, no van a ayudar. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que es importante discernir el momento, es importante como cristianos saber ser disciplinados, eso que ni qué, no hay duda, ni peros a eso. Parte del cristiano, perdón, es aprender a decirle no al pecado y sí a Jesús, no a malos hábitos y sí a buenos hábitos. El cristianismo es marcado por devoción, disciplina y sí la prohibición de cosas que Dios prohíbe, ¿vale? Entonces, entendamos un poquito este asunto. Sí, hay cosas que Dios prohíbe, pero también todo es alegría. La Biblia dice que en la presencia de Dios encontramos plenitud y gozo, ¿no? ¿En qué cosas no eres disciplinado, Javier? ¿En qué cosas tienes malos hábitos?
Híjole. Me vas a hacer sacar los trapitos al sol.
Sácalos, Javier. Mira, ahí te va primero. Si quieres saco los míos primero, para que ya puedas tener la confianza. ¿Sabes cuál es mi problema? Y ya lo he dicho en un episodio que grabé con Emi. Mi problema es este, Javis. Tengo un vicio horrible con el celular, Javis. Es como que está feo, o sea, es algo gacho, que es como que me pongo a orar y pues a mí, no sé si tú lo haces así, me pongo a orar como con musiquita, o sea, siempre pongo musiquita de fondo. Y es como que pongo como que mi canción favorita, es como que la pongo y me pongo a orar. Y a veces como que estoy tan al pendiente de que la canción no se cambie, que lo que hago es regresarle y me quedo ahí como 10 minutos, Javis. O sea, estoy orando y pierdo realmente el sentido de estar orando y me paso al celular. Ese es un mal hábito que tengo y lo acepto. Es como que el celular lo tengo bien pegado. Es como de que despierto y ya luego aquí lo tengo al lado y lo agarro y empiezo a ver. Ese es un mal, bueno, al menos yo lo tomo como un mal hábito, el hecho de estar pegado ahí.
Yo, ya recordando las situaciones, es que no soy precavido.
Sí.
Últimamente me he confiado. Y no tomo tiempo, o sea, no me prevengo.
Sí.
Soy muy, últimamente, muy espontáneo en las cosas y no organizo, no sé, me está pasando eso y hay que reconocerlo. A veces soy muy confiado, esa es la palabra.
Sí, hay veces que las cosas salen bien cuando no las planeas, pero hay otras cosas que sí tienen que planear demasiado, Javier.
Sí.
Es el asunto. Y te digo, yo lo veo en eso, mi mal hábito es con ese, Javi. Siento que tengo un problema grave con el celular, Javi. Está gacho, o sea, no sé, ¿qué sería ir al psicólogo, Javi?
No, yo creo que tienes que apagarlo ya.
El otro día estaba escuchando una historia, Javi, que había un cuate que era las 8 de la noche y este cuate agarraba el celular y le metía un cajón, Javi. Y llamar a quien llamara ni iba a agarrar el celular. Y dije, qué disciplina, ¿no crees? Como de decir, voy a dejar el celular ahí y yo creo que yo no puedo dejarlo ni 5 minutos, Javis, así te lo digo.
Pues yo creo que sería muy buena disciplina para ti, ya.
Sí, demasiado.
La verdad, creo que sí.
Y ahora con lo de estar escribiendo los podcasts y todo este asunto, paso demasiado, neta, paso como 2-3 horas ahí pegado aquí a la compu y al celular y no me despego, Javis, neta, es como... Y luego ya estoy viendo videos. Imagínate, qué gacho que es como que estoy leyendo para escribir el episodio y luego ya me paso a ver videos. Es un problema medio gacho, pero bueno. Ahora, hay algunas, perdón, muchas veces dentro de la iglesia ignoramos algunas cosas. Y que Jesús lo enseña. Es que para ser un cristiano sano, no solo necesitas tener disciplina, también necesitas saber ser divertido. De ir a la boda, disfrutar, sonreír y reír, comer y celebrar. Es lo que Jesús está enseñando, que hay un momento para ayunar y que hay un momento para celebrar. Si no entiendes esto, puede que te amargues toda tu vida. Y yo he visto, Javis, yo he visto que hay... No quiero balconear a mi abuelito, pues, mi abuelito ya no vive, pero... lo voy a tomar como ejemplo, ¿sí me entiendes? Él fue el asunto de que él tenía muchas prohibiciones y vivió así, Javis. Vivió... a lo mejor no solo mi abuelito, hay muchas personas que se clavan tanto... que su vida es aburrida, es amargada, Javis. No sé si estoy en lo correcto. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista, Javis?
Es que hay que aprender a equilibrar, bien lo dice nuestro señor.
Sí.
Porque muchas veces nos cegamos tanto y ya no vemos más allá de lo que creemos que está correcto.
Sí.
Digo creemos porque no lo dice la Biblia. Lo sí, digo sí. Yo.
Exacto, hay veces que son como cosas que creemos nosotros.
Exactamente.
O sea,
es incorrecto. O sea, sí, es un tiempo difícil para los cristianos porque yo entiendo que en algún momento te va a pasar. Pero ahí es donde vas a sacar realmente lo que está, lo que hay en ti de Cristo.
Sí, sí, sí.
O sea, en algún momento leí un libro, no recuerdo cómo se llama el título, sinceramente.
Sí.
Pero resalta eso, que depende de ti cuando llegue ese tiempo, de que salga como fruto todo lo que Dios te ha dado, o como fruto todo lo que tú tienes en el corazón.
Sí.
Y eso
sí.
Es feo. Si es que no te viste, es una relación real con Cristo. Y es, va directamente a lo que tú platicas.
Sí, sí.
¿Te vas a amargar?
Claro.
Te vas a amargar.
Es lo peor. Es lo peor y es como que dices... Ay, ves a esas personas y como de dónde quedó su fe, dónde quedó lo que hablaba. Es como de dónde quedó todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y sabes que Jesús era un hombre súper divertido. Un hombre que sabía celebrar. Lo vemos vez tras vez en Marcos, que Jesús se la pasaba de pachanga en pachanga, de boda en boda. Y a veces no pensamos en eso. La Biblia nos dice en tres ocasiones distintas a qué vino. Y entonces te voy a dar esas tres como que cosas. Y dice, la primera es, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Dos, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y tres, está chistoso. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. Me encanta esto. Jesús vino a morir por el mundo, a buscar al perdido, pero ¿cómo lo iba a hacer? Comiendo y bebiendo con las personas que estaban lejos de Jesús. Conviviendo, o sea, con esas personas.
Sospecho que es acercándose.
Exacto, sí, acercándose, claro, sí. La actitud de Jesús es así. Si no sabes celebrar, si no sabes divertirte, si no sabes tener un buen tiempo, si no sabes estar agradecido con Dios por todo lo que ha dado, no vas a ser un cristiano sano. Porque un cristiano sabe que hay momentos en la vida que Dios ha puesto allí para aprender a celebrar. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes saben ser disciplinados, pero no saben divertirse. Y dice, déjenme, me divierto un poco con mis amigos discípulos y no me juzguen. No sé, hay muchos libros y se escriben hoy en día y creo que hasta estudios dentro de la iglesia se dan en general, ¿eh? ¿No? Tal vez vuelvo a decir, no meto a casa, gracias, hablo en general. Se habla tanto de cómo ser disciplinados, más ordenados, más obedientes a las cosas que Dios pide. Y muy pocos estudios, muy pocos libros se escriben para saber cómo disfrutar lo que Dios ha dado, de cómo ser feliz en la presencia de Dios, de cómo vivir con este enfoque que tenía el salmista, de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y a su diestra hay placeres para siempre. Ahora, no sé, Javis, yo creo que también, ahora sí vamos a hablar de la iglesia. Yo creo que dentro de la iglesia igual hay personas que se van al extremo, ¿no crees? Es como que mucha disciplina, pero medio ahí como de, no quiero reír, no quiero, no sé, ¿no lo has visto? Bueno, al menos en general, ahora sí vamos a ver en general.
Sí.
Yo creo que es muy dado hoy en día, ¿no? El hecho de que...
Más que otra cosa creo yo que es por lo que no se experimentó anteriormente en la revelación de Dios. O sea, yo siento que se apartó tanto la iglesia de la sociedad que ocasionó esto.
Sí.
De que todo lo vean prohibido, todo lo vean malo, O sea... Fue contraproducente el apartarse. Pero si lo hubieran hecho con el fin de apartarse para buscar santidad,
sí,
y después sacar todo eso a la sociedad, yo creo que hubiera sido diferente.
Sí.
Yo creo que hubiera ocasionado otra cosa.
Sí, y creo que el cristianismo no solamente es una persona disciplinada, sino deberíamos ser personas que sabemos disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Si no, pues manejarías así como... todo ahí peleándote con los... Ahora, en mi opinión, Javis, la mejor manera de ser una iglesia sana es tener personas con un 50% de disciplina y un 50% de diversión. O sea, ¿tú qué opinas de eso, Javis? Tener un balance.
Bueno, yo creo que eso sería eso, pero en ti.
Sí.
O sea, en ti como persona, o sea, tu disciplina va a traer tu celebración, claro, tu alegría.
Sí, sí, sí.
O sea, yo he comprobado eso, Jafi.
Sí.
Si eres disciplinado, vas a tener más celebración en tu vida, que momentos feos.
Sí.
Y yo creo que como cuerpo, como iglesia, ese porcentaje yo creo que lo tenemos que llevar todos, no solamente... Tú eres disciplinado y tú eres no disciplinado. Yo creo que no sería así, sino que todos como cuerpo tenemos que aprender a equilibrar.
Exacto.
Pero todos, o sea, sí, no todos. Solamente tú aquí, tú allá. No, no, no. Todos buscando un equilibrio en Dios. Eso yo creo que es mi punto de vista.
Sí, sí, sí. Sí, sí, Javis. Ahora, ya como para terminar, hay dos ejemplos bien curiosos que Dios da. Dice versículo 21. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros. Y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ok, aquí ya es como que está chido esto.
Sí, está cañón.
Y son ejemplos súper claros. Y lo que está tratando de decir es que si intentamos forzar algo nuevo en algo viejo, lo nuevo se va a desperdiciar y lo viejo se va a romper. Y este ejemplo está súper lleno de significado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Obviamente, lo primordial es que lo nuevo y lo viejo no son compatibles. ¿Qué significa esto? Uno, el cristianismo no se trata de vivir en el pasado, sino en el futuro. La actitud de Jesús siempre era lo nuevo. Y es curioso, porque la mayoría de personas usan la frase que viene de Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿La has escuchado, Javis? ¿Has escuchado decir alguien algo así? Como de...
No.
Yo sí una vez escuché algo así como de... Y de una predica, o sea, ni siquiera fue como que en una iglesia, fue una predica en YouTube. O sea, bueno, no era predica, era como un tema. Y este cuate estaba diciendo, o sea, no sé ni por qué me metí a verlo, la neta. Fue así como que, hay veces que te digo, estoy aburrido y me meto y es como de, pues, vamos a darle a lo que sea, ¿no? Obviamente como para ver. Y este cuate decía eso, que las iglesias, una iglesia no podía ser como que, supuesto, te lo voy a manejar así, moderna, porque, pues, y usaba esto, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no hay nada que ya se haya escrito. Y es no, como de, qué onda. Sea...
Tan solo vean lo nuevo que está trayendo el ministerio de Toma Tu Lugar.
Sí.
Es nuevo. Sí, o sea, sí. Y todo lo que utilizan, todo, o sea, yo digo todo lo que utilizan en tecnología.
Sí.
En medios. O sea, ¿cómo pueden decir eso? Realmente no.
Sí, no sé. No. Yo hago con esto de la nueva forma de hacer iglesia, ¿no? O sea, es como que, o sea, es como que diferente por Zoom.
Sí.
O sea, ya, o sea, prácticamente no nos hemos, no sé si al menos es como que a mí no me quedé el 20. Pero pues es claro, es una nueva forma de hacer iglesia, Javis.
Definitivamente.
Es algo nuevo. Ahora, yo creo que el plan de Jesús es que su iglesia siempre se sienta fresca. Y lo que pasa dentro de la iglesia es que siempre tenemos la tentación de celebrar el pasado. De agonizar en el presente y de asumirlo para el futuro. No sé. Y que dicen, no sé, es que los 80s, ahí sí se movía el Espíritu Santo. No sé, has escuchado comentarios así. No como, hoy estos cuates ni saben tocar, estos morritos que... vienen subiendo, es como de, no, y hace, en los años del 2000, esas eran buenas prédicas, ¿no? Como hoy en Hilson y toda esta... ¿No has escuchado eso, Javis?
No, afortunadamente no, porque si no, yo creo que algo me da.
Es gachos, yo sí lo escuché, y lo dijeron hacia los morritos que están tocando hoy en la iglesia, así como de...
Ay, qué bueno que no lo escuché, no, porque la verdad, hay muchos ministerios que yo admiro, sí. Muchos ministerios, y Dios me ha enseñado con esos ministerios, o sea,
sí.
Yo digo Dios, no las personas que están ahí, no. Sí, Dios me ha enseñado muchas cosas en medio de esos ministerios. Hablamos de Hilson, hablamos a mí en mi caso ahorita personal, Toma Tu Lugar, de Marcos Runet,
sí.
Marco Barrientos, para mí es un ejemplo en mi vida en muchas cosas, o sea, Dios lo ha llevado a muchas cosas a Marco Barrientos, y él empezó en la Ciudad de México, vendiendo lo que no se imagina, ¿no? Sí. Vean su ministerio de Marco Barrientos, se los recomiendo. Sí. Pero yo creo que, ¿cómo puede decir una persona eso? O sea, realmente, regresando al tema, no concuerdo. O sea, no, yo vuelvo a lo mismo. Yo lo escucho a alguien decir, no sé qué me da, no sé bien.
Y duele, Javis, es como de, no sé qué hacemos aquí parados y qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y ves que eso te tumba, es como de, y de verdad Dios está queriendo hacer algo en mi vida, es como de, con tantos comentarios bien X, es feo, es feo. Ay, disculpen el tren. yo vivo cerca de las vías. ahora, eso no, yo no veo eso en Jesús, Javis, porque él siempre veía el futuro con esperanza. Jesús siempre sabía que él estaba haciendo algo nuevo, y lo dice, ¿no? Incluso en la Biblia y parece donde dice que cuando estemos en el cielo habrá cánticos nuevos, o sea.
Sí, no, o sea, qué erróneo, de verdad. Nosotros como cristianos siempre tenemos que buscar lo nuevo, claro. Lo que Dios quiere, bajarlo del cielo.
Sí.
Como dice la canción, sea en la tierra, en el cielo.
Sí.
Aquí en la tierra.
Sí, aquí en la tierra. Sí, es algo muy loco. Ahora, segundo punto, Dios es un Dios de hacer cosas nuevas.
Sí.
¿Cierto?
Cierto.
Y podremos decir mucho, pero la Biblia lo dice. Que, no sé, es raro. Y te digo, hay veces que usan mucho eso de no hay nada nuevo bajo el sol. Pero es como de, pero lo que Salomón estaba diciendo ahí es como, es que vivimos en un mundo de ciclos. Y lo que te decía hace ratito, que lo que tú estás viviendo ahora es lo mismo que vivieron
mis papás.
Exacto, tus papás. Y sabes, nos está diciendo como que no está de referencia a que no vamos a innovar. Que las cosas no van a cambiar y todo esto, sino que está diciendo, ¿sabes qué? O sea, la vida es así, es un ciclo, es como de... Y lo que es cierto es que hay veces que la Biblia es muy el asunto de que pensamos que la Biblia son asuntos viejos, asuntos pasados de moda.
Son eternos.
Pero realmente son cosas que seguimos viviendo, Javi. Eso está bien loco, es como
son
de...
Eternos.
Son cosas que dices y tú dices, no manches, lo estoy viendo a hoy en día, o sea, qué chido. Y que se siente extraño, Javi, es que cosas que están en la Biblia y que están sucediendo hoy en día es así como de, ¿cómo pudieron pasar estas cosas? Pero en otra época, o sea, es algo raro, ¿no?
Solo Dios sabe.
Solo Dios sabe qué onda. Y tres, para hacer innovación se necesita una cultura fresca, ¿cierto?
Sí, no sé por qué estoy escuchando Toma tu lugar, o sea, cultura del reino, o sea,
sí, sí.
La cultura de Dios, en pocas palabras.
Exacto, es imposible intentar meter y forzar a creativos en moldes viejos, eso es claro. Y si queremos alimentar un espíritu creativo e innovador, tenemos que asegurarnos de no solamente reclutar a personas creativas para ser parte de nuestra iglesia y decirle, vente, haz lo tuyo, como los videos de TikTok de haz lo tuyo, haz lo tuyo. y decirle, ¿sabes qué? Sé creativo, haz tu chamba. Y creo que no es así. Es mejor generar una iglesia que tiene este ambiente de frescura donde jóvenes, personas creativas puedan llegar y sentirse que no están peleando en contra de la cultura ya establecida dentro de esa iglesia y que salgan heridos.
No, es cañones.
Eso está muy gacho.
Está cañón.
Hay que tener mucho cuidado, Javi. Hoy en día es bien común también eso, ¿no? Como que se cierran tanto al asunto de decir, pues es que yo crecí con esas canciones, yo crecí escuchando esas predicas y me voy a quedar con eso y no dejan trabajar a la gente creativa, se podría decir así.
Sí.
Está gacho. Y no sé, Javi, ¿qué sentirías si en dado caso dijeran a alguien, te dijera, ¿sabes qué? No me gusta cómo lo haces. Obviamente te crearía una herida. Eso es claro.
Sí, me pasó ya. Se siente feo, se siente muy feo. Y duele, pero Dios restaura.
Sí.
Ese es lo hermoso de nuestro Dios, que nos restaura. Y yo les invito, amigos, si han recibido heridas, no idolatren a las personas. Busquen a Dios.
Sí.
Dios siempre restaura.
Sí, eso es cierto. Cuarto punto, tenemos que abrirle espacio a nuestros jóvenes. ¿Qué opinas de eso, Javis?
Sin duda alguna yo estoy completamente en eso.
Sí.
Si no enseñamos a los niños jóvenes, va a desaparecer. No a la Iglesia Universal, porque eso nunca va a pasar.
Sí, no.
Pero yo hablo de nuestra iglesia como casa de gracia.
Local.
Exactamente, la iglesia local. Tenemos que aprender a impulsar a los chicos,
claro,
a los niños.
No sé si escuchaste estás escuchando el podcast que te mandé de Jonathan Domingo.
Ah, sí, muy bueno.
Él, no me acuerdo en qué episodio es, donde dice que, él hablando ni siquiera de su iglesia, él hablando de Hillsong, estaba diciendo que le preguntaron al pastor de Hillsong, no me acuerdo cómo se llama, el viejito,
sí,
chidote, y le preguntaban, ¿Cómo le haces para que Hilson, desde hace cuántos años, se siga manteniendo? O sea, que siga habiendo jóvenes. Y decía él, pues, contratamos jóvenes. O sea, prácticamente lo que él estaba diciendo es que le da el liderazgo y le suelta el liderazgo a personas de 14, 15 años. O sea, y es algo que te quedas así como de, no manches, o sea, yo a mi edad es como que ya 22 años y apenas estoy como que empezando a despertar y ver a morritos de 14, 15 ¿no? años ya liderando algo, es como de, o sea, es impresionante, ¿no?
Están en otra mentalidad, o sea, sí. Ellos están conectados con otra forma de vivir en Dios.
Exacto, sí. Y siento que una de las aplicaciones más comunes de ese pasaje es hablar de transiciones ministeriales. Uh-huh. Que es imposible que un joven entre a un ambiente anterior y que cambie sin que haya un ambiente dispuesto a recibirlo. No sé si me explica, es como que no está chido que llegue alguien, hablemos de un joven, y que diga, ¿sabes qué? Quiero cambiar esto, quiero aportar esto. No cambiar, sino que como que una nueva forma de hacerlo, porque prácticamente es eso, la Biblia y Dios siempre
va a ser.
Exacto. Nunca, sí, hay como transiciones, pero nunca cambia. Eso es algo claro. Pero decir, tengo una nueva forma de hacer esto y vamos a darle. Y qué gacho que es como de, pues no, no quiero. Es como de, ya yo crecí haciendo esto y así como que, ni modo, te aguantas.
Sí, no, sí.
Yo hago aquí lo que quieran, ¿no? Es como David, ¿no? Cuando quería ir contra Goliat, Saúl le quería poner su armadura pesada y David dijo eso. No me queda.
Sí,
entonces es como sí. De. Y lo entiendo de esta manera, es como de. Hay veces que nos dicen, haz esto. Y tú así como de. Como que tengo otra forma de hacerlo, pero prácticamente vamos a llegar al mismo punto, pero déjame hacerlo a mi manera. Es como de. Entiendo esa parte. Uh-huh. O sea, es algo chido, como. Y hay un montón de temas a sacar de esto de David. Podemos tardarnos una hora aquí hablando de David, el asunto de esto, de que Saúl quería imponerle su forma de hacer las cosas. Y es como que David así como, pues,
no
quiero.
Sí, y sí, hay que aprender de eso. Creo que tenemos mucho que aprender de David y Samuel.
Sí.
Tiene mucha razón.
Demasiado. Demasiado. En la semana estaba leyendo algo. Y es, me voy a hacer un poquito de tema.
Saúl.
estaba leyendo un poquito. Y estaba leyendo algo, Javis, que me dejó con... O sea, me voy a hacer un poquito de tema, pero todo va referente a eso de la armadura. Que... Cuando Saúl ya no tenía que ser rey, él no se dio cuenta que cuando le estaba dando a David la armadura, estaba entregando el liderazgo.
Ah, okay.
Y yo me quedé así como de, ¡ah, la goma! Y es como de, y este cuate decía, ¿es posible que cuando alguien no está funcionando, Dios va a hacer de todo para que este cuate tenga que darle
el liderazgo
a alguien más? Yo me quedaba así como de, ¡ah, la goma! Y yo creo que sí, Javis, yo creo que es posible. Pasa. Es posible. Es algo. Ya nos salimos un poquito de tema, pero.
Es que es muy cierto.
Es muy cierto. Sí. Entra dentro de lo que estamos hablando y es como que. Hay veces que, un poquito hablando de vinos nuevos y vino. Y los.
Otros
nuevos.
Viejos, perdón.
Viejos. El hecho de que impongamos nuestra forma de hacer liderazgo. No es. Yo creo que no es la correcta, sino que deja que lideren a su forma. Claro, claro, está gacho, Javis. Y es, no sé, hay veces que es muy difícil entenderlo, Javis. Es como que no querer soltar el
poder.
El poder, exacto. Es bien común, Javis. Es muy común eso de ¿por qué?
Sí.
¿No sientes? Es muy, está gacho eso. Es neta, sí, es como que nos deja así como de, ¡oh! Quinto punto, Javis. Ya, para no trabarnos tanto aquí. Y no clavarnos mucho en este asunto. Sí. Quinto punto dice, Jesús vino a reemplazar un orden de prohibición por un orden de libertad.
Sí.
Y otra vez, no podemos forzar una actitud de libertad sobre personas que están abrazando el pasado y diciendo, no, es que así no son las cosas. Como de, no sé, a veces me da miedo, Javis. Y hoy con todo esto del tema de Iglesia Nueva, de que estamos iniciando, me aterra. Y hablo por mí, Javis, hablo, ya cada quien dará su punto, hablo por mí. O sea, me aterra el que yo no quiera soltar algunas cosas que estaban en mi vida pasada.
Está
complicado, amigo, está gacho. Sí está gacho, ¿no?
No, definitivamente. Bueno, yo puedo decir que en lo personal lo viví en algún momento.
Sí.
Cuando yo experimenté la compañía de alguien tocando el mismo instrumento que yo.
Sí.
y donde yo tomé el primer, el, por hablarlo así, el lugar uno,
sí,
en un grupo, y llega alguien y se integra y tengo que empezar a delegar. Me costó, como no tienes idea,
sí,
soltarlo. Me costó mucho. Pero cuando armonizamos, fue increíble.
Sí,
fue
sí,
increíble. O sea, y eso es lo que yo siento que quiere Dios. Si aprendemos a armonizar ambos lados, Dios va a dar el fruto que quiere para Casa de Gracia.
Claro.
Y opino completamente de que las iglesias locales tienen que aprender a convivir con lo nuevo, pero nosotros como nuevo tenemos que sacar lo mejor
de esas personas,
de lo que ellos vivieron, porque algo puede ayudarnos.
Sí, de hecho, vamos a ser claros. ¿La Biblia es vieja?
Sí, 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 sí es vieja.
Déjame decirte algo, es vieja. Sí, pero esa es la diferencia. Lo nuevo no está peleado con lo viejo. Y escuché una vez algo, que cuando se refería a odres viejos, no se refería a cambiarlos.
No.
Siento, y eso es como que pura teoría, ¿eh? No sé cómo es el asunto ahí. Pero decía que se refería a que les echaban algo a esos odres que estaban viejos para que volvieran a tener la misma...
Sí, exactamente.
¿Se puede decir humedad? Como, pues, obviamente...
Elasticidad.
Exacto. Para que volvieran a ser fuertes. Entonces, eso es claro, Javis. A lo mejor no tocamos tanto ese punto en el anterior, pero sí. No está hablando de odres completamente nuevos, sino de saber... ¿cómo se puede decir?
Moldearlos.
Exacto.
Moldear. Sí, tiene, creo que Dios nos está enseñando algo muy cierto. Y al menos ahorita en mi corazón viene eso. Tengo que aprender a dejarme moldear por Dios. No sí. por las personas. No, no, no. Por Dios. ¿Y cómo vamos a permitir ese moldeo? Pues leyendo.
Claro. Sí. Sí, y estoy de acuerdo contigo, Javier. Ayer hablaba con Rubén. Y estaba de que íbamos a comprar algunas cosas. Y él me decía... ya lo voy a balconear aquí el Rubencito, pero voy a tomar su ejemplo. Y hablando de lo que tú me estabas diciendo, de que llegó alguien más. Y él me decía, ya, Fili, ¿qué pasó? Dice, yo tenía antes mucha envidia. Yo era muy envidioso. Digo, ¿por qué? Dice, no quería que nadie más tocara la batería. Dice, ah. O sea, y son cosas que obviamente pues, uno se da cuenta, ¿no?
Sí.
Como que ya te habías dado cuenta. Pero cuando dijo eso me quedé así como de qué chido. Que a él estar haciendo algo dentro de la iglesia y él estar leyendo y estar haciendo todo ese asunto... Pues Dios va obrando en su corazón. Y ahora es muy fácil, es lo que te decía. O sea, ahora es muy fácil para mí decir, tengo un problema con el celular. Tengo un problema porque, pues, claramente es un problema. Pero no tengo por qué ocultarlo, es como de, pues...
¿Voy a trabajar?
Exacto, hay veces que estando en un asunto así ciego, es como que te cierras. Y cuando llega Dios es como que te abres automáticamente con todos. Y es como que yo soy esto y Dios hace que te muestre de una forma transparente ante las personas. Para que ellos puedan decir, ese vato también tiene un montón de debilidades y este cuate tiene esto, este cuate es el otro. Y te digo, ayer cuando me decía eso Rubén me quedé así como de, vato, o sea, qué chido que hoy lo aceptas, qué buen ejemplo estás dando al decir, era envidioso y hoy quiero que más personas que vienen atrás de mí le den.
Es que esa es la muestra completa de un odre que se moldea.
Claro.
Ese sí. Es un claro ejemplo, o sea, mira... A lo mejor no lo podemos visualizar por audio, pero cuando uno se empieza a llenar de vino, empieza a expandirse.
Sí.
Y eso es lo que pasa con nosotros como cristianos. Si Dios nos da cada día más, vamos a permitir que nosotros como cristianos crezcamos, nos sí. ampliemos. Y no solamente estemos dedicados a una cosa, sino que podamos dar ese vino que Dios ya nos dio a los que no conocen de Él.
Claro.
Sin duda.
Y yo creo que es lo que hoy se está buscando, ¿no, Javis?
Se tiene que hacer.
Y hablaba con Salo y le decía, bro, está chido. Y el asunto es este, Javis. ¿Está chido la construcción de la iglesia? Bien padre, ¿por qué dónde vas a meter a esas personas? Sí, es cierto, está chido. Pero yo creo que nos deberíamos, y yo creo que está sucediendo así, concentrarnos más en alcanzar a más personas.
Sí.
Porque eso es lo que nos mandó Dios. Hay veces que nos... de hecho, hablaba eso con Rubén. Pero hay veces que nos hacemos muy, y perdón la palabra, mensos, y buscamos mucho y decimos, Dios, dame revelación, y a veces que Dios dice, pues ya te la di.
Y es importante, pero no así de la forma que tú, que manejas, que algunos lo dan.
Sí.
Que solo me quedo acá y no salgo fuera.
Exacto.
Eso sí es malo.
Es muy feo. Y le, ahí, te digo, ayer hablaba con Rubén y le decía, bro, me da miedo que Dios esté hablando y yo esté así, mira, ¿sabes?
Ciego.
Así. Así.
Cegado.
Y que cuando yo quiera reaccionar y Dios me diga,
pues ya pasó otro tiempo.
Ya te lo di. Uh-huh. Ya, o sea, y es lo que te decía, me da miedo entender eso. Que, uh-huh. Y de que cuando llegue algo a mi corazón y que diga, no lo quiero hacer. Y que Dios diga, te lo estoy dando y cuando quieras hacerlo, mira, tu tiempo ya pasó. Y es como, ¡oh! Y yo creo que hoy en día no estamos, Dios está queriendo llamar a todos dentro de la iglesia a que hagan esto. A que cuando escuchen, hagan. A que cuando Dios ponga algo en el corazón, le den. No ser como Jonás, que fue Jonás de la ballena, ¿no?
Todo lo contrario.
Exacto, como de no quiero. Y es algo claro, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que tengas que entender que es tu momento? ¿Y qué tuvo que pasar Jonás para entender que era su momento?
Uy, mejor le hablo. Pero yo lo viví.
Sí.
Yo lo viví. Yo soy claro ejemplo de que yo viví eso.
A ver,
cuenta,
Javis, que escuchen.
Bueno, más que otra cosa, cuando Dios me dio el llamado de músico, yo no sabía nada de música.
Sí.
Realmente nada. Pero Dios, por medio de una persona que ni conozco, ni he vuelto a ver en mi vida,
sí,
en un congreso de jóvenes, me dijo, tú vas a hacer esto, esto y esto. Y yo, no, gracias. Y lo vi.
Qué chido.
Lo vi, sinceramente lo vi. Pero a los 3 años, no sé cómo fui a dar clases de piano.
Sin planearlo.
Sin planearlo.
Qué loco.
No, qué loco. O sea, y ahí es donde no me acordaba, o sea, y, ah, pues está chido. Pasaron cosas, llegué a otra iglesia y fue peor mi disciplina musical y tómala, me enamoré de la música. Me enamoré de la música y eso tiene, chicos, más de 10 años, cerca a 12 años, que más, 13 años, que hasta el día de hoy Dios me permite seguir en el ministerio musical, no en la iglesia donde tal vez me desarrolle más, pero Dios me sigue enseñando y mostrando cosas nuevas en la música.
Qué loco.
Y yo por eso les digo, soy muestra de que si le dices que no a algo que Dios ya te ya dio para tu vida, llueve, truene, relampaguee, sin un pie, sin una mano, como sea, Dios te va a llevar para
allá. Sí. Y hay veces que todo eso de hablaba, y ese no voy a dar nombres porque hablaba con una de las morritas de la iglesia. Y le decía, ella me decía que había mucha posición de sus papás y todo este asunto. Y yo le decía, mira.
Bienvenida.
Guacha algo. Le decía, ten algo presente. Se ponga quien se ponga. Si es de Dios, Dios va a mover lo que tenga que mover. Y va a quitar lo que tenga que quitar para que tú estés ahí. Digo, así que mira, ni te preocupes. Simplemente déjate llevar por lo que Dios quiera hacer en tu vida. Ya.
Sí.
Así.
Definitivamente.
Imagínate, y como que tú estás haciendo, lo pasaste, ¿qué hubiera pasado si hubieses prestado atención a tiempo? ¿Y qué es que hubiera pasado tanto tiempo, Javis?
No sé, ahorita a lo mejor pues ya me emociono de más, porque pues ahorita ya tengo otras cosas que a lo mejor no me preocupaban en ese momento. Pero yo creo que ni estaría aquí, yo creo.
Sí.
Sospecho que no estaría, me refiero a México.
Sí, sí, sí.
Me refiero aquí en México, yo no estaría en México. Pero sí, pues... viendo lo que acabas de decir, me la perdí, pero pues por la gracia de Dios y por la gloria de Dios sigo aquí en un ministerio, pero ahora sí estoy bien atento.
Y Dios te da oportunidades, Dios es bien característico por eso, y Jesús, son siempre segundas oportunidades,
sí.
No segundas, las que vengan, o sea, es como de no importa cuántas tenga que darte, te las voy a dar,
sí.
Es algo claro, entonces prácticamente lo que Jesús está queriendo decir aquí es ya para terminar, voy a cambiar el orden y todo lo que la religión ha enseñado.
Sí.
Jesús llega y dice, Nel, no es por ahí, es una mentalidad vieja, es un odre viejo, yo vine a establecer algo nuevo, algo fresco, algo libre, algo que da vida, y únicamente a través de la fe y a través de mi sacrificio, nada más, o sea, no tienes que hacer nada para ganar eso, Jesús te lo da, claro, claro. Chido, Javis. Qué padre, gracias por aceptar la invitación y gracias por volver a estar, esto estuvo chido.
Sí,
creo, que, creo que prácticamente no usamos nada del guión de... pero qué chido, la verdad estuvo bien chida la plática. ¿Cómo te la pasaste, Javis?
Bien, la verdad creo que yo mismo ya aprendí, me ayudó a recordar cosas que a lo mejor ya no tenía tan presentes y pues de verdad, chavos, o los que nos escuchan, métanse en Dios. Sí. No le hagan caso a lo que está a su alrededor. Háganle caso al Espíritu Santo. Sí. Él es la única guía. Y a pesar de que veamos traba tras traba, chicos, dele. No aprieten el acelerador. No dejen de apretar el acelerador. Dele y échenle ganas. Dios les bendiga. Fue un gusto, Jaffi, acompañarte.
Gracias, bro.
Y pues a darle, o sea, hay que seguirle.
Chido, bro. Gracias. Dale. Estamos viendo y síganos en Team Home, A-Team y en esta casa de gracia Tlaxcala. Gracias.
Dale, bye.